Cubismo y expresionismo. Vamos a empezar por las vanguardias entonces, por estas dos en concreto. Vanguardias que, según el manual, bueno, son caracterizadas como vanguardias del color, porque centran su acción en el color, trabajo con el color, en oposición al trabajo con la línea, que era la forma académica y tradicional de trabajar. Y antes de nada, simplemente señalar que el conjunto de las vanguardias históricas reciben este nombre por el nombre de vanguardia precisamente por ser movimientos opuestos y beligerantes con todo lo que es la tradición, con todo lo que es la academia, el gusto oficial, y por ello se consideran adelantados, pues eso, una vanguardia en el sentido militar del término, los que van de primeros, los que van adelantados. Y bueno, nos encontramos con que a principios del siglo XX y como consecuencia de lo que había sucedido en las últimas décadas del XIX, el impresionismo, el posimpresionismo, pues aparecen todos estos ismos también llamados, porque su denominación, todos ellos terminan con la coletilla ismos, expresionismo, pues cubismo, futurismo. Y son movimientos que muchas veces se denominan, se autodenominan, se ponen los nombres ellos mismos, a diferencia de otros momentos de la historia del arte, donde lo habitual era denominar a posteriori, por ejemplo, el gótico, el renacimiento, cualquier estilo anterior a este momento era denominado por los historiadores del arte a posteriori. Su nombre era acuñado a posteriori, pero en este caso, a través de los manifiestos o a través de, bueno, circunstancias muchas veces casuales que dan pie para autodenominarse, pues estos movimientos se ponen su propio nombre, se bautizan ellos mismos. Y así pasa con el fobismo, pero bueno, no tanto con el expresionismo. En este caso vamos a hacer una excepción, porque en el caso del expresionismo sí que nos encontramos con que alguno de los miembros del movimiento no acepta demasiado bien ese nombre, porque de hecho el nombre propio de la primera generación de expresionistas es el puente, el grupo. Ese es el nombre que ellos se ponen como grupo. Y no concretamente el expresionismo, que puede venir de otras fuentes. Y probablemente tenga algo que ver Bollinger o otros estudiosos en ese momento. Bueno, pues el manual da varias referencias. Porque además, como luego veremos, el expresionismo, empleando ese término, pues con él casi podríamos abarcar, incluir otros momentos u otros autores de la historia del arte que se valieron hasta cierto punto de similares formas de trabajar, similares formas de pintar. Estamos hablando sobre todo de artes plásticas, en concreto pintura. ¿Me vas siguiendo? Dame feedback si puedes, porque así vamos viendo si. Bueno, pues estos movimientos de principios del siglo XX, como decía antes, son herederos de lo que había sucedido en las últimas décadas del XIX, del impresionismo, del posimpresionismo, del neoimpresionismo. Y tienen en común, bueno, los dos de los que vamos a hablar hoy, pero otros de ellos, en gran parte tienen en común que no renuncian a la figuración. Siguen siendo artes figurativos. Excepto una rama, que va a ser la de la abstracción, nos seguiremos moviendo dentro de un arte figurativo. Es decir, un arte que prioriza, tiene como objetivo representar o reproducir la figura de alguien o de algo. Es decir, algo que está en la realidad, algo que está ahí fuera. El mundo objetivo fuera del cuadro. Objetivo o subjetivo, pero en todo caso algo que existe en la realidad. Y eso se mantiene como un referente. Lo que pasa que sí es cierto que cada vez la pintura se encierra cada vez más dentro de los límites del cuadro. Cada vez es más autorreferencial. Cada vez se despega más de la forma tradicional de representar la pintura que había sido instituida en el Renacimiento, que se basaba en la ventana albertiana, en una visión monofocal, en el ojo como elemento receptor fundamental. Pues esa visión, esa forma de proceder está prácticamente, bueno, está a punto de ser liquidada, sucederá de facto y de manera programática, de manera consciente mediante el cubismo. Pero bueno, lo que estamos viendo en los ejemplos de fobismo, de expresionismo, ya son tanteos en esa dirección. Estamos perdiendo el mundo fuera del cuadro, la realidad objetiva, como un referente. Nos estamos acercando a la no figuración. Estas formas heterodoxas que se salen del arte académico, de estas formas de proceder, pues tienen una derivada también muy interesante en esta época, y es que se abre la puerta a la valoración de otros estilos, de otros ámbitos, de otros tiempos. El arte primitivo, el arte negro, el arte asiático, el arte de la Polinesia. Bueno, incluso el arte que se considera primitivo de la propia cultura. Por ejemplo, hablando de Alemania, se decantan mucho por técnicas que tocan con el arte popular, grabado en madera, cosas por el estilo. Todo eso es una mirada a estilos y a formas de hacer arte que son que exceden lo que es el gusto oficial y el gusto académico. La tradición, vaya, el canon. Bueno, empezamos a hablar del fobismo. El fobismo lo ilustramos con este cuadro que tenemos delante. Lujo, calma y voluptuosidad, que es de 1904, de Henri Matisse. Pues nos sirve para empezar a hablar del fobismo. Bueno, este cuadro, realizado en el año 1904 y expuesto en el año 1905 en el Salón de Otoño de París, es un cuadro importante, aunque realmente es comprado por Signac, uno de los neoimpresionistas en ese momento, y luego no se vuelve a exponer hasta 1950. Pero bueno, está entre los... entre las obras fundacionales. Ajá. ¿Y la fuiste a ver? La exposición de Madrid, ¿te gustó? Ah, muy bien. ¿Quiénes exponían? ¿Recuerdas algo? Sí. ¿Llegaste a conseguir el catálogo? Bien, pues yo solamente llegué a ir a, recuerdo últimamente, pues llegué a ver una exposición de Matisse en el Thyssen, pero ya fue hace años. La verdad es que me gustó bastante, casi todos los cuadros eran de ventanas, como una que vamos a ver. Bueno, este no lo exponían, ¿verdad? Este que tienes ahora mismo delante. Bueno, muy bien. Pues mira, lujo, calma y voluptuosidad. Ya ves que en cuanto a la técnica, es comprado por Signac, el neoimpresionista, ¿no? Debe de ser que algo le gusta de lo que ve ahí. Y en parte puede ser esa manera de puntear, ¿no? Próxima un poco a la forma de trabajar neoimpresionista. Esa forma de puntear, esa agrupación de puntos por bloques de color similares. Pero bueno, en todo caso, estamos haciendo un uso arbitrario del color, un uso liberado del color. Es decir, el color que aplicamos a las figuras, a los objetos, al paisaje, al cielo, a ese árbol, no está representando el color de la realidad. Es un color aplicado arbitrariamente, libremente, con libertad completa por parte del artista, siguiendo un patrón más bien pues, expresivo, estético, bueno, que conecta un poco con la espontaneidad del pintor con su intuición, pero no está recogiendo una impresión de la realidad. El color va por libre, el color es independiente de la realidad. Eso sí, el tema que tocamos, ese grupo de mujeres desnudas, diferentes poses, a la orilla de un lago. Sí, en ese sentido, a nivel iconográfico podríamos hablar de un tema clásico, un tema académico. Pasa que es cierto que las figuras están colocadas de una forma un tanto forzada y el tema, pese a ser clásico, no es más que una coartada, un pie, una disculpa para hacer pues, una experimentación con el color y con la pincelada de color. El color es fundamental en el fovismo, es el auténtico protagonista de la pintura. La línea ya no tiene importancia, el color lo es todo. Y lo mismo podremos decir del expresionismo. Estas son las vanguardias del color, tal y como las titula el manual en el primer capítulo. Bueno, también se trata, lo que vemos es también. Se podría valorar como una visión sintética, no es una impresión puntual. De nuevo, estamos ante una imagen mental, conceptual, que abarca muchos momentos, puntos, sintetizados, conceptualizados, se representan. Pero el objetivo, sobre todo, es un juego con el color. La realidad se somete a ese juego con colores. Muy contrastados, en este caso punteados, pero luego veremos ejemplos de aplicación del color a base de superficies planas y sin modelado. Aquí todavía vemos restos de modelado, vemos punteados. Fíjate, por ejemplo, en este punto, este punteado de aquí. Vamos a ver, esta zona de aquí. Podría ser una especie de brillo. Se dibuja muy mal con este ratón. Es tremendo. Bueno, esa zona de ahí es un resto de modelado. Podríamos ver algún resto más. Por ejemplo, en este. brazo, en el contorno de este cuerpo. Bueno, la verdad es que he respondido bastante mal y por un montón de problemas. A ver. Bueno, estoy trabajando con un ratón de bola, de los antiguos. Esto es de estar lleno de cosas. No importa. Vale. Conforme avancemos en el tiempo, veremos ejemplos de matiz donde la aplicación del color va a estar a realizarse a base de superficies planas, sin ningún modelado, y superficies contrastadas de diferentes colores. Vamos a cambiar a otro cuadro, como este que, bueno, en la línea esta que comentaba antes, cuadros de ventana. La verdad es que el tema de la ventana es un tema en gran parte nuevo, se pone de moda en esta época. A ver, tradicionalmente habíamos trabajado con la ventana albertiana, es decir, la pintura, el concepto de pintura era lo que se podía ver a través, a partir del marco de una ventana, que vendría a ser el marco del propio cuadro. Vale, habría que, en la pintura tradicional habría que imaginar el cuadro como si fuese el hueco de una ventana por la cual miramos. Pero en este caso, la propia ventana se convierte en protagonista. La ventana entra en el cuadro. Se nos muestra, se nos sugiere ese ámbito íntimo que es el de la habitación. Está pues, en la parte, en el primer plano, ¿no? Esa habitación con los bastidores de la ventana abierto hacia adentro, las macetas colocadas en el alféizar, las paredes. Bueno, ya ves cómo se hace un uso completamente arbitrario del color, pintando cada pared, cada lado de la pared de un color completamente diferente. El color del reflejo de los cristales está también, es completamente arbitrario. Bueno. Y digamos que la realidad, lo que se ve, se somete al color. Y no justo al revés. No se hace lo contrario. Habitualmente era el color el que se sometía a la realidad. Escogemos este color porque es el color que vemos. Escogemos este otro porque es el color que vemos. Pero ahora ya no se hace así. Ahora es la realidad la que se somete al color que queremos emplear. En función de una decisión expresiva o, bueno, relacionada con la intuición del artista. Eso tiene como consecuencia que toda la superficie del cuadro quede sometida, quede planteada como un único plano. Es decir, la profundidad, de acuerdo, aquí hay elementos que nos sugieren la profundidad, especialmente la posición en escorzo del bastidor de las ventanas, de las hojas de la ventana. Bien, reconocido eso, el resto del cuadro no se diferencia. Lo que se ve a través de la ventana de lo que está en primer plano, todo está en el mismo plano. No hay profundidad, está todo sometido al trabajo con el color. No interesa crear efectos de profundidad, solo interesa crear planos de color, con independencia de dónde esté situado cada objeto, si más al fondo o si más cerca. Bueno, comentaba antes, vale, color libre. La pincelada muy empastada, se puede apreciar perfectamente los restos del paso del pincel y ese grumo de la pintura extendido. ¿Qué más? El tema de la ventana, como te decía antes, ya tiene una tradición amplia, pero en cuanto concepto de ventana albertiana, pero no lo tiene tanto en cuanto a ventana. En cuanto a representar la propia ventana, ¿no? Con sus hojas. ¿Y a dónde nos podríamos remontar en cuanto a esto? Bueno, pues hay ejemplos, por ejemplo, en el arte holandés, donde ya se representan ventanas, o por ejemplo, en el caso del romanticismo, en Friedrich, veíamos muchas ventanas representadas. no solo lo que se ve a través de la ventana, sino la propia ventana con su paisaje por fuera. Pero en todo caso, el hábito, el gusto por representar el interior de la habitación, esa parte íntima donde se recluye el artista, es muy de esta época de las vanguardias. Y lo veremos mucho, por ejemplo, en otros artistas como Picasso. Eso de representar un espacio íntimo, ceñido a la habitación, al espacio privado donde está el artista, es muy de este periodo. Es un tema nuevo. Bueno, me va siguiendo. No sé si me enrollo un poco o no. Vale, lo que te comentaba antes. Este es un buen ejemplo. Se titula Armonía en rojo, la habitación roja. En el manual aparece con otro título. Mesa servida, creo que lo titula. Bueno, pues fíjate cómo, de nuevo, el factor profundidad, el factor planos de profundidad, efectos fuga, quedan completamente anulados. Toda la pintura queda sometida a un plano. El mantel, como es del mismo color que la pared, prácticamente se confunde. No nos interesa que esté en planos diferentes. Al artista no le interesa. Lo único que le interesa es representar el mismo color en ambos objetos. Y por lo tanto, no hay una transición, no hay un corte, no hay una separación naturalista entre el primer plano y el plano de pared. Simplemente se ve una pequeña línea, que es la línea del mantel, una pequeña línea de corte, y a un lado y a otro tenemos el mismo color. Pero no solo el mismo color, sino que el propio estampado de la pared es el mismo que el del mantel. Esas formas de arabesco, esas formas vegetales, azules, muy contrastadas con el color encarnado del mantel, y las frutas hacen lo mismo, también hacen un contraste muy fuerte sobre el mantel, se resalta mucho. Se escogen colores intensos, sin mezclar y sin claroscuros, sin juegos de claroscuro, sin modelar. El modelado también es una manera de crear profundidad en los cuerpos, una manera tradicional, pero en este caso no se usa. No hay modelados, no hay efectos de modelado. Apenas hay efectos que nos puedan decir, o no los hay, que nos puedan decir que algunas de estas frutas o algunas de estas hortalizas sean esféricas. Se pintan de una tacada, un solo color plano, sin claroscuros. Y bueno, es verdad que las botellas sí que nos hablan un poco de profundidad por ese efecto, bueno, por ese efecto cilíndrico, porque vemos la superficie al líquido que tiene dentro. Hay un cambio de color. Pero otra vez más, en referencia a lo que se ve a través de la ventana, tenemos un poco el mismo planteamiento. Está situado en el mismo plano que el mantel. No hay un uso de perspectivas, ni atmosférica, ni geométrica, ni de ningún otro tipo. No hay un uso de perspectiva ni de creación de profundidad. Sí, únicamente en ese chaflán, no, en esa línea del marco de la ventana. Es verdad que aquí tenemos una línea, ahí, paralela a la flecha que acabo de hacer, que sí también es una referencia a la profundidad. Pero bueno, son cuestiones casi anecdóticas. ¿Qué más? La alegría de vivir, se titula este cuadro. El autor, siempre estamos hablando de Matisse, de momento. Hasta que avise, va a ser Matisse. Ventana abierta era de 1905 y el que acabamos de ver, de la armonía en rojo, es de 1908. me olvidé de señalar, por ejemplo, porque lo volvemos a ver en este otro cuadro, que los efectos de arabesco, esas líneas rizadas, nos remiten a Van Gogh. Simplemente podemos ver ahí a Van Gogh, porque, claro, los posimpresionistas son un referente muy importante para el fobismo, por el uso del color y, bueno, pues en este caso por los efectos de arabesco. Y en este caso también vemos muchos efectos de arabesco, pero otra vez estamos con un tema clásico. Estamos con el tema de la Arcadia, con el tema de la Edad de Oro. Es la representación de un mundo campestre, rural, en el que existe la felicidad, por decir así. Este cuadro se titula La alegría de vivir, es del año 1905-06. En él se reutilizan muchas figuras acuñadas en otras obras. En cuanto a la silueta, bueno. Y de nuevo volvemos a tener un uso de colores intensos, en general aplicados de manera plana, vaguísimos efectos de modelado en algún punto. Aquí. Aquí en este punto de la espalda, y un color absolutamente liberado, independiente de la realidad. Eso sí, se usa de una manera armónica, se usa de una manera en que el color, las juxtaposiciones de diferentes colores generen un efecto armónico. Por eso se ha dicho muchas veces que la pintura del fobismo pues tiene un componente decorativo muy fuerte, que es un componente esteticista grande, y sobre todo ese otro elemento de manejar siempre temas y planteamientos de sugerencias hedonistas, pues eso, celebrativos un poco de la vida, ¿no? Así. Es otra de las características del fobismo. Nos vamos a otro ejemplo donde todo lo que acabamos de decir se remarca mucho más. Este es la danza, es del año 1909. Es otro tema que es un tema clásico también, el tema de la danza. Aunque el tratamiento es obviamente muy particular. Sí que en este caso, bueno, vamos a ver, en primer lugar, volvemos a ver colores planos, absolutamente planos, uso de tres colores, planos y contrastados, sin modelados, en los cuerpos no lo hay. En la parte de la tierra inferior, la verde, hay algún efecto que no es ni siquiera de modelo. Simplemente pues restos de la marca de la propia herramienta del pintor, pero no hay una intención de modelar. Y en esa especie de cielo de color azul estamos también en un planteamiento completamente uniforme. La profundidad solamente se consigue de una manera, que es cerrando el corro. Esas dos manos que pasan por delante de una de las figuras que baila crean el efecto de profundidad. Por lo demás, el planteamiento es completamente plano. Si ese efecto no existiera, probablemente tendríamos la sensación de estar ante un grupo de figuras situadas todas ellas en el mismo plano, casi unas encima de las otras. En este caso vemos algunos elementos, unos restos, unas alusiones a la forma. Además del color tenemos la forma, tenemos la línea, el recurso al delinear en algunos puntos. Vemos, por ejemplo, en los pechos de las figuras. Bueno, vemos aquí en este pliegue de la columna de, ese, de esa figura, no son recursos a la línea. Recursos a la línea que, para Matisse, son perfectamente, bueno, como elemento clásico y tradicional que lo es, para Matisse son perfectamente compatibles con la modernidad. Aunque manejemos iconografías clásicas y algunos elementos formales clásicos, lo ve como compatible con la modernidad. Es decir, bueno, es que en todo caso su arte tiene un componente clásico en tanto que las escenas que plantea son absolutamente son estables, equilibradas, ese componente de ethos clásico, de estabilidad en el tiempo, de carácter permanente, es lo que permite hablar en Matisse de un componente clásico, como también podremos hablar en el caso de Picasso. Y la línea, el uso de la línea, en este caso, podría leerse en esos términos. En todo caso, en lo principal contornea, pero aplica colores sin modulaciones. Es una aplicación del color conceptual. Es decir, es una acumulación de sensaciones. Y la imagen que plantea es mental. La perspectiva está destruida, el modelado también. Y bueno, tengo aquí apuntado, bueno, todos los objetos sometidos y planteados en el mismo plano generan como una superficie cromática uniforme, pero que da una sensación de permanencia y de perennidad clásica. Es por el efecto, por este efecto esteticista que tienen estas obras, digamos, de esta búsqueda de la estabilidad y de una cierta calma, ¿no? Que tanto contrasta con lo que veremos luego en el expresionismo. Lo que veremos es desasosiego. Bueno, pues en este caso estamos hablando de un planteamiento de una representación de carácter centrada en el placer, en una visión feliz de la vida, la celebración vital. Pasamos a otro autor. Otro autor dentro del fobismo, Blamink, Maurice de Blamink. Vemos aquí en este cuadro embarcaciones sobre el Sena. Bueno, un detalle que no comenté, y es que dentro del fobismo, el año de 1905 es fundamental, como lo será también para el cuento de los expresionistas, porque es el año fundacional del movimiento, bueno, de la vanguardia. Es que es en ese año, 1905, cuando tiene lugar el Salón de Otoño de París, con la exposición de varios cuadros de estos artistas, Matisse, Blamink, Derain, artistas que se asocian, digamos que trabajan un poco en grupo. Aunque vienen de sensibilidades muy diferentes, no son una suma de individualidades, de acuerdo, pero digamos que se agrupan bajo ese nombre, quizá por un hecho un poco casual. Y es que a raíz de ese Salón de Otoño de París, donde ellos exponen, del año 1905, un crítico, a raíz de ver una escultura en el medio de estos cuadros, de estilo renacentista, ¿no?, de carácter muy clásico, se le ocurrió denominarla Donatello entre las fieras, donde Donatello era la figura de la escultura clásica que estaba en el centro y las fieras eran todos estos cuadros de colores tan agresivos, ¿no?, tan contrastados, tan intensos. O sea que las fieras serían los fobistas, porque fauve en francés es fiera. Blamink es con V. Y con M. Ajá, pues sí, es uno de los importantes, igual que Derain. Es con M, sí, Blamink, pero con M, de Madrid. Ajá. Y ahora solamente te falta una N antes de la C. Blamink. Pero bueno, eso no tiene importancia. Ya lo ves en el libro. Es sencillo, nada. Es que tengo unos problemas con el... Sí, muy perfecto, eso. Unos problemas con el teclado que no veas. Vale, embarcaciones sobre el Sena, es del año 1905-6. De nuevo, toda la realidad sometida a un único plano, prácticamente. Es decir, son juegos de color, superficies de color contrastadas entre sí. Con un uso muy intensivo de la pasta pictórica. Hay una cierta recreación en el gesto de pintar, en dejar el grumo, en contrastarlo a base de diferentes planos de color. En este caso todavía nos movemos un poco en los términos que hablamos antes con Matisse, en lujo, calma y voluptuosidad. Vemos toques lineales más que grandes áreas uniformes, ¿de acuerdo? Pero no importa. El planteamiento es esencialmente el mismo. Y sí, en algunos puntos, por ejemplo, en la embarcación de la derecha, de color azul intenso, contrastada con ese acantilado amarillo que está detrás, bueno, eso sí ya se nos hace más en la línea de los grandes planos de color. Pero también vemos líneas rizadas, un poco en forma de arabesco, por ejemplo, en el cielo. Ahí está un poco Van Gogh. Y bueno, no hay un trabajo de la profundidad, como ves. Las casitas que están al fondo no se han trabajado de tal forma que le parezcan al espectador que están allá, al fondo, en la distancia. No hay una perspectiva atmosférica, no se pinta la profundidad, no se aclara, no se usan las recetas típicas para dar sensación de profundidad, ni en cuanto a lo lineal, ni en cuanto al uso de los colores, no. No, porque la realidad se somete al color, y no a la inversa, como decíamos antes. Vemos aquí un paisaje rural con... Bueno, no tengo el título de este cuadro, pero bueno, escribámoslo. Paisaje rural, vemos ahí a un campesino, quizá pues una especie de espigadora, recordar a Millet un poco ahí, que se está agachando para recoger algo de esa tierra de labor, ¿no? Suponer que lo es. Pero todo lo que... Toda esta realidad que entrevemos, porque al fin y al cabo es una obra figurativa, está sometida al juego con el color. Colores, otra vez, de grandes contrastes. Fíjate en esas vegetaciones, en esos árboles, creados con líneas rojas y que forman, pues eso, arabescos, niño de Van Gogh, y que se contrastan con sobre ese cielo azul. Azul marino, oscuro, que al mismo tiempo se contrastan con el amarillo de la tierra y ese verde del primer plano. Luego entrevemos dos construcciones de color blanco, tejado rojo muy intenso. En fin, vemos que prácticamente estamos con un único plano de profundidad. Como si se sometiera toda la profundidad de la realidad al color, al juego con el color en una sola, dos dimensiones. Vemos otro cuadro de Vlaming, otro paisaje. De nuevo estamos ante contrastes fuertes de colores puros, muy intensos. Se pueden identificar algunos elementos del paisaje, estamos como antes, ¿no? Si no los pudiéramos identificar, deberíamos hablar de abstracción, pero no es el caso. Tenemos ahí un árbol, lo podemos identificar, tenemos ahí un horizonte, un cielo, un primer plano con vegetación de algún tipo. Entonces, esa realidad se toma como punto de partida y por eso deja una cierta huella sobre el cuadro. Aunque lo principal sea el color, como la realidad es hasta cierto punto un punto de partida, un pie, una disculpa, una coartada para pintar, pues esa realidad deja una huella, una cierta huella, en ese árbol, vagamente reconocible, pero está ahí, es pintura figurativa. Y esto es Lamming también. Es un cuadro, un pueblo, se titula, de hacia 1912. Y en este caso quería que te fijaras en que hay mucho desexamen en esta obra. Fíjate que el juego con el calor, con el color ha remitido y en su lugar empezamos a jugar con el volumen. ¿Te das cuenta del efecto que hacen todas esas casitas apiñadas, colocadas en diferentes posiciones? Son volúmenes geométricos que además se representan echando mano de la técnica de Cézanne, es decir, tirando de planos de color creados a base de plumeado, de rayitas. Vemos aquí, por ejemplo, en este árbol se aprecia mucho. Son rayitas pelotonadas que de alguna manera van creando planos de color. Y a su vez esos planos de color van creando geometrías. Geometrías como las del caserío. Es donde más evidente se ve la presencia de los volúmenes. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quiero decir que la vanguardia no es las vanguardias no son movimientos homogéneos ni sus artistas tienen una trayectoria homogénea. Las vanguardias muchas veces, movimientos como el fobismo, duran poco y oficialmente, ¿no? De manera oficial tienen una duración breve. Y sus autores, sus artistas, que al final son individualidades que en un momento dado trabajan como grupo, pero que después cada uno sigue por su lado, pues el arte de las obras de estos artistas podrán seguir manteniendo elementos de esa vanguardia o escoger elementos de otra o evolucionar, digamos. Pues yo te decía, aquí estamos hablando ya de 1912 y el peso del factor cromático es clarísimamente menos evidente, o sea, mucho menos evidente. Así que la etiqueta de fobismo ya no valdría en ese caso, ¿no? Y ahora vemos a Derain. ¿A qué me preguntabas? ¿No lo parece? ¿A qué te refieres? Es que ya me perdí porque no te leía hasta ahora. Ajá, pues sí, era del mismo autor, era de Vlaminck, pero en otra etapa. Vale, pues mira, aquí estamos con Derain. El cuadro que tienes delante pertenece a su etapa londinense. Él, entre los años 1906 y 1907, trabaja en Londres y se dedica a hacer toda una serie de vistas de, bueno, Támesis, de los diferentes puentes. Todo ello lo hace bajo la óptica y el planteamiento fobista. Es decir, parte de la realidad, pero de nuevo con el objetivo prioritario de experimentar con el color. Y ahí vemos ese Londres con un cielo rojo, unas torres de Westminster de color verde, ese puente que es el puente de Charing Cross, de hecho el cuadro se titula así, de color azul, con esas bandas, tal que es un puente que se pone de metal, esas bandas del armazón del puente, pues se marcan con unas aspas de color rojo. Y después, sobre el agua del río, se van salpicando diferentes áreas de color, en los términos que veíamos en el neoimpresionismo, pero manejando un color absolutamente libre y arbitrario. Una zona amarilla, una zona azul, de punteado, pero después tenemos una zona roja de color plano. Después una zona verde que mezcla el color plano con punteados y rayados. Es como se va jugando también con diferentes texturas o con diferentes formas de manejar el pincel. No es la línea lo que le interesa a los autores. Aunque hagan puntos o rayas, no, la línea en este momento no interesa. Es el juego exclusivo con la mancha, el color. Es la mancha lo fundamental. Sea aplicada uniformemente o en toques. Bueno, nos quedan 5 minutos. Vamos a ver otro ejemplo de Derain también. Como el caso anterior, André Derain pintó este otro cuadro que se titula El muelle de estacas, que tiene un elemento, bueno, ya ves que aquí la descomposición o la desmaterialización es muy, muy evidente, prácticamente no se reconoce lo que tenemos ahí, quizás dos figuras en el lado superior derecho, y porque nos lo dice el título del cuadro, pues vemos esas estacas cruzadas en una zona de un muelle, ¿no? Zona pegada a un área con un lado o un río. Y eso que vemos en primer término, esas líneas jugadas en profundidad, pues nos da una cierta sensación, ¿no? De profundidad, como digo. Pero están aplicadas de una manera muy, muy somera, muy sintética. Y siempre pensando en los juegos con el color. Pero hay un elemento a mayores en este cuadro que nos llama la atención. Y es que dentro del fobismo no solo se juega con el color, sino que incluso se puede jugar con la superficie sin pintar. ¿Te das cuenta cómo hay muchas partes que no están pintadas? Pues eso forma parte también del cuadro. Es la mancha, pero en sentido opuesto. Es la mancha que no existe, aparte sin pintar. Pues este aspecto inacabado del cuadro, extremadamente, o sea, ya alcanza un efecto abocetado extremo, pues es también propia de este movimiento fobista, y la medida en lo mismo, el interés es jugar con las manchas. Partiendo de una realidad que está allí hasta cierto punto, pero lo fundamental es el juego de color. Lo he dicho ya tantas veces que creo que no se te olvidará. Bueno, otro ejemplo. Es el mismo autor, es André Derain. Esta se titula La carretera de circunvalación. De L'Estaque en francés. La carretera de circunvalación, es de 1906. Bueno, más de lo mismo. Sí, es una carretera de circunvalación y por tanto tiene un efecto de fuga hacia el fondo, de vuelta, esta curva que arranca desde este punto, que va dando toda la vuelta, pues genera un cierto efecto de profundidad, pero luego al final todos esos juegos de color pues corresponden a un uso completamente arbitrario, a una anulación completa de los efectos de profundidad atmosférica, y además tenemos los juegos con el arabesco en esas ramas, en esos troncos ondulantes que suben hacia el cielo. Y ya ves, nos encontramos casi como un mosaico de diferentes colores planos aplicados de una manera estética, decorativa. Bueno, pues sí, como esteticista se podría decir, que busca ante todo la belleza, no como encontraremos en el expresionismo, donde la belleza, la búsqueda de belleza está ya, es cuestionable. Pues aquí el elemento de celebración vital, disfrute, belleza, pues está muy presente, tiene mucho peso. El elemento hedonista, ¿no? No sé si se puede apreciar, muchas veces estas son categorías que se pueden aplicar a posteriori, sobre todo para que cuadren las cuentas y englobar a determinados artistas con la etiqueta que nos interesa, ¿no? Pero yo creo que se aprecia en general dentro del fobismo que los temas que se tocan son todos ellos de un carácter intrascendente, agradable, y ese tono celebrativo y alusivo de una vida feliz está muy presente. Otro ejemplo. Estos dos ejemplos son... No, perdón. El ejemplo superior es de Derrida. El de abajo, a la derecha, es Cézanne. Y solo lo traigo como ejemplo de lo mismo que decíamos antes para Blanquiña. Derrida no se va a mantener siempre ni va a hacer todos sus cuadros en términos fobistas. En ese cuadro que vemos arriba a la izquierda está también haciendo un planteamiento muy geométrico, muy de volúmenes geométricos en términos de Cézanne. Es todo ese caserío colocado así como veíamos en el caso de Blooming, y también en el cuadro del Monte de Santa Victoria de Cézanne, abajo a la derecha, vemos también restos de ese caserío y esas zonas de color, esas áreas de color que van generando un efecto geométrico en la propia superficie de los campos y en el volumen de la montaña. Pues ya ves, este ejemplo de Derrida no sería tampoco calificable de fobista. Y casi podemos terminar aquí, porque aquí ya nos metemos en el expresionismo y ya ves que, en contraste con lo que estábamos diciendo hasta ahora, aquí ya entra el elemento inseguridad, desazón, preocupación. Digamos que la pintura ya viene a dar cuenta de un estado de angustia interior. Vamos aquí entonces. Vale, bueno, pues entonces hasta el próximo día. Venga, gracias. Chao.